Estábamos analizando, como ustedes recuerdan, la cara y cruz de la libertad en la cultura. Por lo que es lo mismo, la cara y cruz de la libertad en la institución. Precisamente porque la libertad solo puede ejercitarse dentro de instituciones o contra, a la contra de las instituciones. Establecí un concepto general de cultura como el orden específicamente humano, un concepto integral de cultura, por consiguiente, donde no se precisa la distinción que se hizo clásica entre cultura y civilización. Es decir, un concepto global de cultura como el sistema o patrones de respuestas de carácter instrumental, simbólico o jurídico a los problemas del dominio de la naturaleza y de la organización de los grupos. Analizamos luego lo que era una institución, las características de la institución, las funciones de la institución y, por último, en la tercera parte, pues nos planteamos una primera reflexión sobre la aportación de las instituciones a la obra de la libertad. Esta noche nos queda que hacer el tramo complementario, es decir, ver la cruz de la libertad en las instituciones. Quizás esta expresión sea demasiado dramática, pero de hecho las expresiones que han utilizado los pensadores que se ocuparon de esta problemática han sido también dramáticas. De modo que se ha hablado del conflicto de la cultura, título de la conferencia de hoy, e incluso de la tragedia de la cultura. De manera que, en cierto modo, hablar de la cruz de la libertad en las instituciones no parece excesivo. El conflicto de la cultura, o el conflicto cultural, es un título que tomo de un artículo de George Simmel, del año 1918, del Conflict der modernen Kultur. Un artículo quizás no de excesiva importancia por sí mismo, pero que tuvo mucha resonancia en su época y, sobre todo, es, a mi juicio, el antecedente inmediato del tema de nuestro tiempo de Ortega y Gasset. De manera que todas las reflexiones que allí hace Ortega sobre la necesidad de anteponer la vida a la cultura y de buscar la vida por sí misma como lo supremamente valioso y hacer que la cultura funcione en un régimen de salud al servicio de la vida, etcétera, etcétera, son reflexiones inspiradas, al menos, en este trabajo de Simmel, del Conflict der modernen Kultur. Si se trata de un conflicto, ha de darse una oposición real, es decir, una colisión de fuerzas o de intereses, o simplemente de antinomias de la mera razón. Y en este trabajo, Simmel opinaba que el conflicto de la cultura se produce entre la fuerza creadora o expresiva de la vida y la fuerza inercial de las formas o de las instituciones. Él decía forma. Después de mi conferencia del otro día, yo estoy habilitado para, en lugar de forma, decir institución. La fuerza expresiva de la vida y la fuerza resistencial, la fuerza oponente, inercial, entrópica de las instituciones. ¿Qué debe entenderse por vida en ese contexto? Desde luego no la vida biológica, ni tampoco la vida psicológica, aunque esta acepción fue la que tomó Ortega en su obra El tema de nuestro tiempo. Yo creo que Simmel se refiere a una acepción metafísica de la vida tomada de Schopenhauer y de Nietzsche como voluntad de poder. Ciertamente él no utiliza en este trabajo esa expresión, voluntad de poder, pero sin embargo remite en algún momento a Schopenhauer y Nietzsche como los precedentes de este planteamiento.
Y por otra parte, a mi juicio, lo que hace Simmel en ese trabajito es proyectar al ámbito entero de la cultura lo que Nietzsche había dicho de la tragedia griega, es decir, la colisión de Dionisos y Apolos como dos poderes antagónicos en la tragedia griega. Por tanto, hay base suficiente como para suponer que el concepto de vida que utilizaba Simmel no era biológico ni simplemente psicológico, sino metafísico. La vida, voluntad de poder. La vida, voluntad de creación. Y esto es lo que me permite a mí conectar esta temática con la temática de la libertad a la que yo hice referencia el otro día. Naturalmente, la libertad es un término polisignificativo, hasta equívoco y equivocante, pero una acepción en la que podríamos estar de acuerdo todos en la libertad es la libertad como poder de invención de nuevos patrones, como poder de ensayo, de innovación y renovación. Y por tanto, tendría que ver en esta lectura voluntarista, que no intelectualista, con el concepto de vida que maneja Simmel. Pues bien, la vida es un principio de afirmación frente a lo otro de sí, de asimilación de lo otro, de transformación según sus necesidades. Es capaz de investirlo con sus propios valores, con los propios valores que ella segrega, y de trascenderlo de continuo. La vida tiene voluntad de artista, insisto, expresión que no utiliza Simmel, pero que está en el trasfondo de su pensamiento. Está en el continuo experimento de sí misma, en el derroche de su imaginación creadora y en el ensayo de sus posibilidades. Y esto lo hace siempre en el contragolpe con las resistencias que le produce el medio. En cierto sentido, podría decirse que la vida como voluntad de poder, y con esto me salgo del texto de Simmel, es voluntad de voluntad. La vida solo se quiere a sí misma. Ya Hegel, en la fenomenología, cuando hablaba de la esencia del deseo, descubrió el carácter reflexivo implícito que tiene el deseo. De modo que el deseo no solo es desear algo, es desear hacer algo propio. Por consiguiente, es querer que pierda su trascendencia, su independencia, querer de asimilación, querer de reproducción de la llama del deseo. El deseo se desea a sí mismo, se quiere a sí mismo, se reproduce a sí mismo. En un sentido análogo, aunque quizás en otras coordenadas teóricas, podría decirse que la voluntad de poder es voluntad de voluntad. La vida solo quiere su propia autoafirmación en el medio. No hay, por consiguiente, ninguna teleología que conduzca a la vida, que la guíe. No hay ningún orden previo, trascendental, que, por así decirlo, le dicte las condiciones de su propio ejercicio. Todo eso sería la objeción fundamental contra la vida como capacidad de creación, como capacidad de innovación. Recuerden el tema nietzscheano de que solo en la hipótesis de que Dios no existe, Dios como garante del universo objetivo del valor, la vida puede ser creadoramente ella misma. Por consiguiente, la vida no tiene para qué. La vida juega, ensaya, por eso la imagen más feliz para captar esta idea es la imagen heraclítea de el niño, el dios Dionisos, jugando a ese juego cósmico de todas las diferencias, al juego cósmico donde se truecan todas las diferencias y se encabalgan todos los caminos y todos los destinos. Ahora bien, la vida produce formas. La vida no puede realizarse sino mediante formas. La vida se configura. Y las formas, una vez producidas, tienen su propia lógica. Una lógica que ya no es la heraclítea del juego de la vida, sino la lógica parmenídica. Las formas tienden a la identidad. Por consiguiente, pretenden aliviarnos la diferencia, orillar o marginar la diferencia, o reabsorber en ellas mismas ciertas diferencias. Las formas tienden a la fijeza y, por consiguiente, a despejar lo que podemos llamar la novedad, el cambio, todo aquello que, de alguna manera, producía el horror vacui para el pensamiento antiguo. Identidad y fijeza son dos características del orden. La forma o las formas constituyen la estructura del orden. Y todo orden es repetitivo y compulsivo. Todo orden es inercial. De manera que se capta enseguida el juego de esta antinomia, mejor dicho, de esta colisión, de un lado de la vida, buscándose a sí misma en este placer de la expresividad absoluta, en este derroche de sus posibilidades, y del otro lado, las formas tendiendo a una cierta pesantez inercial que bloquea la vida y limita su espontaneidad creadora. Esta es la antinomia fundamental que encontramos en la cultura, que puede trasladarse del orden cósmico, si quieren ustedes, en el cual no se está pensando ahora, al orden específicamente humano. La libertad que crea, que inventa, que juega, se encuentra un buen día bajo el peso inerte de sus propias creaciones, formas e instituciones que bloquean su espontaneidad. Decía que a la base de este planteamiento de Simmel está, a mi juicio, pues el origen de la tragedia de Nietzsche y el conflicto que él pone allí entre dos poderes luminosos, el poder de Dionisos y el poder de Apolo, el principio de la totalidad, por consiguiente del éxtasis, donde todas las diferencias se encabalgan y se confunden, que sería Dionisos, y el principio de la individuación, de la forma o la medida o la apariencia, que sería Apolo. De tal manera que, de alguna manera, este doble principio, que luego se reproduce, insisto, en el pensamiento, en Heráclito y Parménides, en otra clave, sería el antagonismo fundamental que hay en la realidad. A Simmel también lo ayudó para hacer este planteamiento, pues la advertencia de que en su época la tendencia de la cultura caminaba precisamente a la anulación de los objetos y a la afirmación de la expresividad del sujeto. Así, por ejemplo, decía él, en el orden religioso cada vez se pone menos énfasis en el contenido dogmático de la fe y se acentúa más el valor sentimental de la fe como compromiso, como confianza, etc. O en el orden epistemológico, citando al pragmatismo, o en el orden artístico, etc., etc. De modo que hubiera podido hacer suyo aquella sentencia de Kandinsky de que la negación del objeto es la espiritualización del sujeto. Que solo es la medida en que el sujeto creador es capaz de romper las trabas y deshacerse de la inercia de los objetos, es cuando realmente está en la plenitud de sí mismo. Es cuando se espiritualiza, se transforma como sujeto. Bien, este primer perfil del conflicto, puesto que lo hemos llevado al orden general de la cultura, está montado, o mejor dicho, es compatible con otro, derivado de él, que sería el conflicto entre la originalidad y la complejidad. Este segundo conflicto lo toca de pasada Simmel. Yo lo voy a desarrollar a partir de otros análisis, especialmente de Cassirer y del propio Ortega y Gasset. Veíamos cómo la cultura tiende a la complejificación, que de alguna manera las necesidades satisfechas se inflexionan en nuevas necesidades y exigen nuevos modos de satisfacción, y por consiguiente habría como una estructura jerárquica de sistema de respuestas entrelazada en la cultura. Y no solo en este sentido vertical, sino en un sentido horizontal. Una misma necesidad puede ser resuelta por diferentes instituciones, queda por consiguiente laminada, perfilada, según las distintas instituciones, con lo cual estas instituciones están también encabalgadas entre sí o solapadas entre sí. Por consiguiente, la cultura ofrece una estructura muy compleja. No vamos ahora a hablar de las determinaciones unívocas, ya sea de arriba abajo, en el sentido idealista, o de abajo arriba, en el sentido marxista. Yo más bien me pronunciaría por la concepción de la sobredeterminación de la cultura en virtud de la incidencia de unas estructuras sobre otras. Ahora, la complejidad de la misma cultura puede llegar a tal punto en que no sea rentable, en que no sea productiva como descarga de la necesidad, según veíamos ayer. De alguna manera la cultura quiere ser, quiso ser, el cosmos frente al caos. De manera que lo precultural no era la naturaleza intacta, como dije ayer, sino el caos de la sobrecarga de impresiones. La cultura quiso ser el cosmos frente al caos. Pero ella, en tanto que cosmos complejo, a veces abigarrado, etc., puede a su vez degenerar en cierto caos. Puede haber tal complejidad, excrescencia de formas, de instituciones, de solapamiento de unas con otras, que la cultura no resulte una fórmula oportuna, una fórmula adecuada para una resolución rápida de determinadas respuestas. O que la cultura engendre de una manera morbosa un exceso de necesidades. En este momento, propio de sociedades decadentes, en este momento se produce el fenómeno que se conoce con el nombre del bizantinismo de la cultura. Es decir, la hipótesis de las formas, con independencia de los problemas que se han originado, la ritualización de esas fórmulas, como si fueran valores mágicos, la devoción por las formas, como si representaran valores absolutos o en sí. De modo que ese fenómeno que describió también Ortega y criticó con tanta finura en el tema de nuestro tiempo, la beatería de la cultura, sería estos fenómenos de decadencia cuando una cultura se estiliza, se hace excesivamente compleja y genera más que actitudes de uso de la cultura, actitudes de veneración a la cultura. Bien, en este mismo momento, la complejidad de la cultura se convierte en una traba para la originalidad del creador. El creador necesita abrirse paso, por así decirlo, talando ese amplio bosque o esa amplia selva de las creaciones culturales. El creador necesita imponerse haciendo un hueco para su propia creación. De ahí que toda creación tenga que presentarse básicamente como una negación. A esta luz podemos, por ejemplo, comprender que ese juego destructivo de Picasso, por ejemplo, con las Meninas de Velázquez, esa pérdida de respeto, esa burla hacia una forma canónica de pintura que pasaba como el ideal del objetivismo puro, que esa fórmula de juego y destrucción sea justamente la condición que necesita el creador para imponerse y abrirse paso en el complejo universo de la cultura. De lo contrario, puede caer en formas de mimetismo, de manierismo, etcétera, etcétera. En definitiva, en la ritualización de los gestos culturales. Pues bien, tanto Cashirer como el propio Ortega se han referido a esta antinomia de la libertad creadora en el orden de la cultura, precisamente por la propia frondosidad cultural. Escribía Cashirer: cuanto más se desarrolla el proceso de la cultura, más se revela lo creado como enemigo del creador. El sujeto no solo no puede realizarse en su obra, sino que amenaza con estrellarse a la postre contra ella. Lo que en el fondo e interiormente quiere la vida no es otra cosa que su propia movilidad y su desbordante plenitud. Y no puede desplegar esta plenitud interior y plasmarla en una serie de formas determinadas y concretas sin que estas formas se conviertan al mismo tiempo en otros tantos límites, en sólidos diques contra los que rebota y se estrella su movimiento. En un sentido análogo, hay textos de Ortega. Elijo uno como muestra. Una vez más, el hombre naufraga en su propia riqueza. La cultura o sabiduría no se nos presenta como una clave que nos permita dominar el caos o confusión originario, sino que ella misma, por su crecimiento absoluto, se ha convertido a su vez en selva donde el hombre se pierde. Quisiera referirme a un tercer perfil de este conflicto. Hablo de la vida, pero estoy siempre refiriéndomela o tomándola desde el punto de vista de la voluntad creadora, a un tercer conflicto que estaría entre la individualidad y la socialización. Toda cultura impone patrones homogéneos de comportamiento. De esta manera permite la comunicación y las expectativas recíprocas de conducta. Toda cultura determina determinadas funciones o papeles para ciertas actitudes dentro de ciertas instituciones. En este sentido puede decirse que toda cultura es una socialización del yo, es decir, una absorción del propio yo en un yo público o en un yo comunal. De manera que, de algún modo, podríamos decir que nuestro yo, en tanto que vive en una determinada cultura, está ya troquelado, está ya acuñado en múltiples dimensiones por los patrones de esa cultura. Pero, evidentemente, este acuñamiento del yo, que ya ocurre en el lenguaje, que ocurre en las costumbres, que ocurre en estilos, en gustos, que ocurre incluso en la forma con que digerimos, asimilamos ciertos productos, etc. Este acuñamiento del yo produce conductas impersonales, anónimas o gregarias, conductas que no sorprenden, que son planas, puesto que estamos siempre en la clave de por qué y cómo se produce esa conducta, pero que quedan como una capa que esclerotiza el yo, como una dura corteza que impide la individualización del estilo personal de vida. De manera que, de algún modo, la misma disciplina objetiva de la cultura es una rémora a la creación artística del propio yo. Eso no se advierte fácilmente, pero voy a poner simplemente un ejemplo para que resulte intuitivo. Cualquier persona que escriba sabe lo mucho que cuesta encontrar el propio estilo, es decir, una originalidad expresiva, en la medida en que se encuentra ya previamente dominado por los estilos dominantes de escribir en su lengua. Por consiguiente, el acto de escribir es un acto de subversión, es un acto de transgresión, es un acto de ir a la contra para crear esa específica y única morada de cada escritor dentro de las formas literarias impuestas en un momento determinado. Naturalmente, mutatis mutandis, podríamos llevar este ejemplo a otros órdenes de la actuación, no solamente el de escribir. Podríamos decir que en tanto que pertenecemos a una cultura y que la cultura es tanto más rica y poderosa, más presentamos un rostro más anónimo e impersonal. Por consiguiente, se compromete gravemente la propia obra de esculpir, de tallar nuestra originalidad personal. Un cuarto conflicto de la libertad en el orden de la cultura y dentro de las instituciones estaría entre la espontaneidad y la inercia. Decía yo el otro día, citando a Gehlen, que las instituciones culturales son en el hombre análogas a los instintos. Y por consiguiente se producen en nosotros con la misma compulsividad y coercitividad que los instintos. De alguna manera aquí estaría la esencia del poder, la esencia del poder. Y me explico, ordinariamente vemos el poder bajo la cara de la restricción, de la renuncia, por ejemplo, a la instintividad, tal como lo pensó Freud. Pero yo diría que la cara habitual que presenta el poder no es tanto la restricción de la instintividad, como la normalización. Es decir, el poder se hace efectivo en discursos, en formas de placer, en formas de productos técnicos, en integración de la propia conciencia, y de esta manera se hace valer, normalizándose, es decir, haciendo que las normas culturales sean de hecho efectivas. Este análisis del poder, al que hago una brevísima mención, está tomado de la reflexión de Foucault. Y a mí me parece que es inmensamente importante, porque nos presenta no la cara dura y fácilmente identificable del poder personalizado, sino esa otra cara más impalpable y profunda del poder en tanto que efectividad. No hay poder si no se impone, el poder se impone ahormando las conductas bajo la norma. La normalización de la existencia es el mejor síntoma del triunfo del poder. Y en tanto que el poder así nos ha podido, es decir, nada menos que integrando la propia conciencia, el poder absoluto no se deja sentir. He dicho de otro modo, el poder absoluto nos ha tomado ya, nos tiene tomados ya. Aunque es verdad que en formas extremas aparezca el poder como restricción, el poder como dominio, el poder como expoliación, pero en las formas más profundas y habituales del poder, el poder es normalización. Pues bien, en esta misma medida, la institución, con sus normas, se hace duradera, se hace coactiva. Quizá la expresión coactiva me la ha sugerido el hecho de que tenga analogía con los instintos, pero no es enteramente justa esta expresión, puesto que el otro día veíamos entre las características de las instituciones el que se viven con convicción de lo natural, la convicción de lo natural. Todo lo viejo y todo lo efectivo, todo el orden implantado, en la medida en que es viejo, va perdiendo su carácter irracional. Se nos va apareciendo como racional, como aceptable de suyo. De tal manera que existe un prestigio de lo viejo por ser viejo. Y entre otros posibles argumentos que podrían buscarse, uno de ellos es este, el encubrimiento de su presunta irracionalidad. Pues bien, en tanto que las instituciones nos pesan así, nos ocupan así, nos dominan así, ahormándonos, normalizando nuestra vida, en ese mismo sentido están enervando nuestra propia espontaneidad creadora. Ortega reflexionó sobre este asunto inspirándose en algunos textos de Simmel y en otros textos de Bersón, haciendo ver cómo había una vida automatizada, mecanizada o muerta, como el producto inevitable de las instituciones, de la libertad en las instituciones. Estos son los cuatro perfiles fundamentales de este conflicto de la vida creadora o de la libertad en esta acepción dentro de las instituciones. Pues he añadido otro planteamiento. No el conflicto de la cultura, sino el malestar de la cultura, inspirado en Freud. Pero no lo hago porque, obviamente, es un planteamiento con bases teóricas muy distintas al que estoy haciendo. Es decir, yo he partido de una concepción funcionalista de la cultura y no instintual de ella. Por consiguiente, la referencia al malestar de la cultura, tal como lo planteó genialmente Freud, no coincide con mi propia exposición. No obstante, sin afán de confundir y de mezclar lo que son dos proyectos teóricos distintos, pero buscando algún puente, cabría decir que en tanto que la cultura para Freud es obra de Eros, y Eros no es simplemente la libido, Eros no es simplemente la libido. Eros se parece más al Eros platónico, en tanto que junta al aspecto de espontáneo de la tendencia la búsqueda de una complejificación creadora y la búsqueda de una vinculación simpatética cada vez más extensa. De modo que en algún momento Freud reconoce que la cultura es la modificación de la realidad por un plan propuesto por Eros y urgido por la necesidad, es decir, urgido por Ananke. Pero el plan lo propone Eros. Y aquí sugiero que tomemos el tema de Eros en la acepción del Eros platónico, no simplemente como el impulso libidinoso. Pero en tanto que Eros es creador, en tanto que Eros extiende la simpatía natural a contextos más amplios, en tanto que Eros propone tareas progresivas de complejificación, etcétera, etcétera, Eros, en el orden de la cultura, tiene que sufrir renuncias, restricciones. Y en este sentido, podríamos hacer un trasvase de la teoría funcionalista, en la que me vengo moviendo, a la teoría instintual de inspiración freudiana. Bien, hemos visto los perfiles del fenómeno y ahora quisiera presentar globalmente el fenómeno como la convergencia de todos estos perfiles y al fenómeno de esta colisión, de este conflicto inmanente a la cultura, lo voy a llamar alienación cultural. Quizás el término es utilizado aquí para algunos con cierta ligereza, puesto que el término de alienación nos lleva de inmediato a un contexto de pensamiento marxista. Pero sin embargo creo que el primer teórico de la alienación no fue Marx ni fue Feuerbach, sino fue Hegel, y que el fenómeno de la alienación, más o menos, en el diseño esquemático que voy a exponer, no es ninguna licencia que yo haga a partir de la alienación marxista, sino que es una reproducción sincopada, abreviada, de lo que pensó Hegel al respecto. De manera que no por casualidad, Hegel situó la cultura dentro de una época del espíritu caracterizado por la alienación, por la Entfremdung. Y no por casualidad, yo terminaba mi conferencia de anteayer haciendo ver cómo toda la obra cultural del hombre adquiere frente a él un carácter extraño. Incluso no solamente extraño, sino un carácter adverso. Cómo la cultura, supuesto de nuestra libertad, se convierte en opuesto de la misma. Y este es el sentido de la Entfremdung al que se refería Hegel. ¿Qué consistiría, pues, esta alienación de la cultura? Podríamos caracterizarlo por tres notas. Primero, la abstracción o la disociación de las formas culturales con respecto a la vida. Para esto no se necesita ninguna operación consciente, reflexiva, de desconexión de la forma cultural con respecto a la vida. Naturalmente, esta puede darse. Y precisamente caracterizábamos a las ideologías por este poder de desconexión de las formaciones culturales superiores con respecto al mundo de la necesidad, o al menos el mundo de la producción económica. Pero insisto, no es preciso suponer un acto consciente de desconexión de las formas culturales y la vida, sino que esta desconexión se produce inevitablemente, andando el tiempo, en la medida en que lo propio de la vida en la institución, lo propio del ejercicio de una institución, es la pérdida de la conciencia expresa de los problemas a los que responde esa institución. De manera que, aun con el riesgo de ser reiterativo, no se trata de que se desconecte intencionalmente la forma cultural de la vida, sino que la propia inercia de la forma y la manera en que se vive dentro de ella nos va distanciando de los orígenes y, por consiguiente, de aquellos problemas y sistemas de necesidades que estuvieron a la base de esa forma concreta de cultura. Con lo cual, a la larga, el efecto de la implantación de la forma cultural es justamente la disociación de esa forma y la vida. La segunda característica sería la independencia o la autonomía de la propia forma cultural. Ya no es una función, porque toda función hace siempre referencia a un destinatario y a un uso. Ya no es una función, sino que la forma cultural autonomizada se presenta como un valor en sí y, por consiguiente, como una entidad plenamente independiente. Llámese vida espiritual, o llámese vida jurídica, o llámese vida artística, etcétera, etcétera. Por consiguiente, a la primera disociación de la forma cultural con respecto a la vida, vendría luego la independencia o la autonomía como valor en sí de la propia forma cultural, con pérdida de su funcionalidad. Y la tercera característica sería la inversión de los papeles de cultura y vida. Contradicción, si se quiere, inversión de papeles en el sentido en que Feuerbach utilizó esta expresión. Mientras más rica es una cultura, más pobre puede ser la vida. En lugar de estar la cultura al servicio de la vida, puede haber momentos de extrema disociación donde esté la vida al servicio de la cultura, donde la vida se instrumentalice como realización de ciertos valores culturales, en lugar de vivir la cultura como un régimen de salud, un régimen para tonificar, para resolver problemas de la vida. De tal modo que puede llegar momentos donde, como decía Ortega en el tema de nuestro tiempo, el creador se rinda delante de su propia obra. Y la adore. Aquello que se ha hecho objetivo y más tarde independiente acaba por imponerse a la propia vida, robándole su espontaneidad, su libertad o tal vez su felicidad. Y con razón se ha denunciado esto como la falsedad originaria, lo que llamó Adorno el proton pseudos, lo falso originario. El suponer que la cultura tiene una lógica independiente de la propia vida y que puede ser juzgada con criterios ajenos a la vida. Y que, por así decirlo, ella subsiste de suyo como un orden supremamente valioso, sin tener en cuenta su propio origen en la vida. Naturalmente, estos planteamientos se conocen con el nombre de idealismo. Y no en vano, decía Ortega, que el culturalismo, la beatería de la cultura, la ritualización de lo cultural, es una forma de idealismo y más aún, se atrevía a decir él, es una forma de cristianismo sin Dios. Es una forma de veneración de esa prótesis, de ese instrumento, que se convierte en el moloch. Acá hace falta estar continuamente inmolando la espontaneidad y la creatividad de la vida. Naturalmente, el culturalismo, tal como aquí lo digo, no es un fenómeno de nuestro tiempo. Nuestro tiempo más bien se caracteriza por cierta burla o distancia de la cultura, pero sin embargo sí lo sigue siendo una forma atenuada de progresismo, que sería la forma finisecular del culturalismo, la creencia en la posibilidad de un desarrollo tecnológico y de que este desarrollo de suyo trae pues la felicidad y la pacificación de la existencia. Este podía ser el rostro con que hoy se nos presenta a los hombres el fenómeno del culturalismo. El conflicto de la cultura, si es puesto, o el malestar de la cultura, si nos pasáramos a la clave freudiana, llega a producir la crisis, el momento paroxístico de este conflicto, el momento donde el malestar puede ser ya objetivado, no solamente es sentido, el malestar primero es experimentado y solo tras una larga y a veces cruel experiencia puede ser objetivado en sus síntomas y en sus causas. Bien, llega el momento de la crisis como el momento de la vivencia paroxística de este conflicto. Se descubren que las soluciones culturales no son útiles a la vida, incluso son gravosas, porque el plus de seguridad que nos ofrecen no compensa la merma de libertad, de espontaneidad o de felicidad, según la clave que ustedes usen para entender la cultura. En este momento el hombre siente la extrañeza radical de su propia cultura. Me van a permitir, para terminar, que me detenga unos momentos en la descripción de esta crisis. Porque nos puede aleccionar mucho acerca de nuestra propia situación espiritual. Y me voy a inspirar para esta brevísima descripción en los análisis que ha hecho Arnold Gehlen, autor que cité el otro día, en su obra Mens und Institutionen. ¿Cómo se vive la crisis cultural? ¿O hasta qué punto estamos viviendo la crisis cultural? En primer lugar, como una desorientación de la existencia, como un no saber qué hacer ni a qué carta quedarse. En la medida que toda cultura incorpora a su sistema de representación y de valor una idea directriz acerca de la vida, la pérdida de eso equivale, evidentemente, a una desorientación de la vida. Ortega lo dijo brillantemente en aquella metáfora del tema de nuestro tiempo: el hombre no sabe a qué estrellas vivir. Ahora, la desorientación, como supone pérdida de los patrones de comunicación entre los hombres, a la vez genera actitudes de desconfianza con respecto al otro hombre, por la incalculabilidad en la que encontramos su conducta. Cuando una cultura funciona y es operativa, nosotros podemos prever y predecir la acción del otro. De alguna manera, hay un terreno previo, un orden objetivo previo, donde cabe el intercambio de bienes, de mensajes, etcétera. Cabe el intercambio y la comunicación en un amplio sentido. Ahora bien, la crisis del orden cultural produce de inmediato la incalculabilidad del otro y, por tanto, la incertidumbre. La incertidumbre típica de todo momento de desorientación. Yo no sé cómo vivir, otro tanto le pasa al otro, y por tanto, al perder la base común y objetiva de la existencia, cada existencia acaba encerrándose sobre sí misma. La privatización es otra de las consecuencias de la vivencia de la crisis. Naturalmente, esta incertidumbre, no saber qué hacer, no saber a qué atenerse, no saber cómo va a comportarse el otro, en virtud de qué patrones, morales, etcétera, etcétera, lleva a la angustia, a una inseguridad radical acerca del destino no solamente de uno, sino del destino de toda la colectividad. Y puesto que decíamos que las instituciones en el hombre funcionan, según Gehlen, como sucedáneos de los instintos, entonces cabría decir que en los momentos de crisis las conductas humanas ofrecen el mismo carácter neurótico que los animales cuando se someten a ciertos experimentos que debilitan la conducta instintiva. De manera que, según los análisis que ha hecho Gehlen al respecto, se corrobora de nuevo ese paralelismo al que ya he hecho referencia. La crisis de las instituciones nos deja en una situación análoga a un animal al que le hubiésemos enervado o extinguido su comportamiento instintivo. Desorientación, incomunicación, incertidumbre, angustia por el destino de la propia existencia. Y naturalmente, en este orden de cosas, aparecen intentos de asociación sobre vínculos no objetivos, intentos de asociación con el otro sobre vínculos puramente emocionales o étnicos, etcétera, etcétera, todos esos fenómenos a los que estamos asistiendo, puramente simpatéticos porque no están mediados por ninguna regla objetiva públicamente aceptada. Aparecen arcaísmos de la propia conducta, nostalgias por lo que hubo antes, a lo que lo llamamos de alguna manera naturaleza, pero que fue otra forma cultural en la que no se había experimentado la crispación de la crisis de nuestra cultura. Aparecen deformaciones de los propios afectos, estado de ansiedad, de crispación, de irritabilidad, de una agresividad desencadenada, en la medida en que no tenemos el marco común de referencia de las propias instituciones. Por consiguiente, el aspecto general de la crisis cultural, de los momentos en que el conflicto de la cultura, el malestar de la cultura, llega a ser no solo vivido, sino objetivado como tal, son realmente graves. Es un momento de enfermedad. Pero, curiosamente, habría que ver si en esta liquidación o en esta destrucción de los patrones culturales de comportamiento dominantes no se libera de una manera mórbida, pero no se libera, al fin y al cabo, una enorme potencia de subjetividad. Si a través de la angustia, de la incertidumbre, no se pone en marcha una nueva inquietud, actitudes de búsqueda y tanteo, de ensayo, de exploración. Ortega se había referido de una manera metafórica a esta situación, hablando de el náufrago que en medio de la crisis decisiva tiene que hacer por nadar. No tiene ya tablas salvadoras a las que acogerse y entonces no tiene más remedio que confiar en sus propias fuerzas y bracear en medio de ese mar de dudas. La metáfora orteguiana podía servirnos bien para entender esta situación a la que hablo de desencadenamiento de una forma mórbida, pero muy importante de cara al futuro, de subjetividad. Podría afirmarse que la subjetividad que conocemos como el sujeto burgués y del cual hizo los más grandes elogios que podemos imaginar Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, diciendo que la subjetividad burguesa había fluidificado todas las formas de existencia, había derruido toda instancia trascendente, había sido la gran irrupción de un pensamiento libre y creativo que no dejaba subsistir ningún ídolo y ningún tabú, cabría pensar si esta terrible irrupción de subjetividad al comienzo de nuestra cultura no se debió precisamente a la liquidación de las estructuras de la cultura tradicional, de la cultura rural tradicional de impregnación cristiana. Y hay que pensar si todos estos intentos mórbidos de tanteo, de búsqueda, de libertad prometeica, etcétera, de ponerse a bracear en lo desconocido que encontramos en el Renacimiento, si por el aspecto negativo son las expresiones enfermizas de la liquidación de una cultura, por el otro son el aspecto positivo, auroral, de una nueva cultura, la cultura en la que vivimos y que nos da a nosotros hoy un rostro de crisis. Y entonces, alargando esta reflexión final de mi intervención de hoy, cabría pensar si en la crisis de la cultura occidental, a la que voy a referirme el próximo día, no se liberan también hasta un límite hoy apenas calculable energías críticas, capacidad de innovar y de jugar, por así decirlo, hasta un punto que no podíamos sospechar siquiera. Cabría pensar si los acontecimientos del mayo francés del 68, que crearon una nueva sensibilidad y que de algún modo fueron la traducción más clara de la conciencia de la crisis de nuestra cultura industrial actual, no quisieron ser eso, no fueron eso, y no modificaron, pese a todo, la actitud con la que hoy ya vivimos en las postrimerías, quizás aún muy largas, pero en las postrimerías de nuestra propia cultura. Pero si esta reflexión que hago fuera aceptable, o al menos se tomara como una posible hipótesis de trabajo, la destrucción de las instituciones como liberación de nuevos poderes constituyentes de la libertad, podríamos hacernos una segunda pregunta a partir de esta hipótesis, a saber si estos poderes insurgentes de una autocrítica implacable, de una reflexión permanente sobre todos los ámbitos de la existencia, si estos poderes, insisto, son o no institucionalizables. Es decir, si es concebible alguna forma institucional, en el sentido en que describí el fenómeno el día anterior, en la cual pudieran estabilizarse este nuevo poder crítico y subversivo de nuestra libertad cuando entran en quiebra, cuando comienzan a entrar en quiebra, o cuando al menos hay conciencia del malestar de nuestras estructuras culturales. Este es el tema que yo quisiera dejar abierto para el próximo día, en el que voy a analizar la crisis, el malestar de nuestra sociedad industrial. ¿Es posible o no es posible la reflexión permanente? ¿No ha sido, por otra parte, la cultura burguesa en la que vivimos, no ha sido el intento de institucionalizar la reflexión permanente? ¿No ha sido precisamente el intento de edificar una cultura donde, sobre pocas reglas de juego meramente formales y donde todos los contenidos de cosmovisión o de valor fueran, por así decirlo, capaz de ser asimilados, comparados, discutidos, debatidos en una especie de confrontación permanente? ¿No ha sido la cultura actual, industrial, democrática en el orden político el ensayo gigantesco de institucionalizar esa reflexión permanente? ¿O la crisis de esa cultura
tal como yo lo entiendo, nos muestra la imposibilidad de canalizar desde el punto de vista institucional la reflexión permanente. Con lo cual, en ese caso, la crisis de nuestra cultura deja libres poderes que tienen que buscar forma de ejercicio, poderes de libertad, de autocrítica, que tienen que buscar una forma de ejercicio no institucional. Esta es la pregunta que pregunta a la que yo no tengo una respuesta, pregunta a la que voy a intentar acercarme el próximo día desde la descripción de la propia crisis de la sociedad industrial avanzada en la que vivimos, para ver si entre todos tanteamos en la dirección de una posible respuesta. Muchas gracias y hasta el próximo.